con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 4 de septiembre y hoy con unos invitados que empiezan en esto de la radio.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo.
No, no te has confundido. Seguimos en la linterna, pero quiero decirte que los próximos minutos van a ser diferentes, especiales. No se me ocurre mejor manera de empezar oficialmente la temporada con esto que te voy a presentar. Tengo en mis manos un libro, el gran libro de Tiempo de Juego, historia, anécdotas y testimonios del programa líder de la radio deportiva. Lo edita Aguilar y en la portada aparecen tres colegas, Pepe Domingo Castaño en el centro y abrazados a él Manolo Lama y Paco González. Tres tipos extraordinarios, tanto o quizás un poquito más que las decenas de compañeros de Deportes COPE. Para saber exactamente qué es esta locura de Tiempo de Juego, del partidazo, lo mejor, escucharles a ellos.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Ya han pasado 13 años desde este momento, el primer día del nuevo equipo de Tiempo de Juego en COPE. 13 años desde este discurso de Pepe Domingo Castaño, de su primer hola, hola, aquí. Fue el inicio de muchas cosas. Luego llegó el liderato, hemos ido apareciendo para seguir aprendiendo algunos, y la vida que sigue pasando y escuchándose a través de estos micrófonos.
Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo. Como
Pepe Domingo también cumplió los 80 en la radio, y es que Tiempo de Juego es eso. Un programa sincero, original, no engaña, una familia y para los que llegamos después, una escuela. Es mucho más que deporte. El director de esta locura, de este trozo de historia de la radio, aunque suene exagerado, no lo es, llamado Tiempo de Juego, es Paco González. Él es quien tiene todo el programa en la cabeza. En teoría, porque la mayoría de las veces le revientan la cabeza y el programa. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
No me he equivocado, macho. Tú tienes más o menos un esquema, pero luego sale como sale, ¿no?
Sí, sí, el ovillo al principio en la cabeza está muy bien. Luego ya ves que hay los que se van yendo por un lado y por otro, pero el ovillo en sí suele aguantar las 10, 11 horas del programa.
Qué bueno. Oye, con 11 años, jugabas a narrar partidos imaginarios. ¿Lo hacías en una pared, haciendo como que jugabas al tenis? ¿Qué hacías?
Claro, imaginaros finales de los 70, casi los 80. Es que no se televisaba prácticamente partidos en España. Si acaso alguno el fin de semana, como mucho. O los de la selección española, o cuando llegaban mundiales. Pero yo qué sé, las competiciones europeas, pues no. Entonces yo, para mí era la fascinación más absoluta oír lo que hacía un equipo español bajo la lluvia de Alemania en noviembre. Yo qué sé, yo decía, es que qué maravilla poder contar eso. Y entonces yo me encerraba en la habitación con una pelota de tenis, teníamos un papel pintado en la pared que tenía así forma de rombos, yo tiraba la pelotita de tenis contra el papel, si daba en el centro era gol, si daba una girita era córner, si daba en el ángulo superior era no sé qué, entonces iba narrando de partidos imaginarios. Bueno, disfrutaba como un enano.
Qué bueno. ¿Cuánto de importante es la retroalimentación entre los periodistas? En un oficio como este, seamos sinceros, lleno de egos, de protagonismos. Claro, trabajar con Manolo, con Pepe, con Juanma, con Oli, con Dobarro, si no es por ellos, por muy bueno que seas, no sale nada.
No, claro. Yo sé que cada vez que alguien pronuncia la palabra equipo, suena desgastado.
Pero es verdad.
Yo es que como yo me siento entrenador, claro. ¿Sabes? O sea, yo digo, ahora llega el momento en el que Pepe mete el gol, que es su publicidad y la boda. Ahora llega el momento en el que es Lama el que mete el gol, que es la narración del Madrid, o Oli, la del Barcelona, o Rubén, la del Atlético, o Germán, la que sea. Yo procuro disfrutar de ellos y me siento casi más entrenador y más oyente que director del programa, entonces me lo paso bomba con ellos, claro. Tengo la suerte de levantar la cabeza y tener a Evi ahí, que lo arregla todo y lo hace todo bien, y a Mansilla. Y es que hay un grupo de gente tan buena, con tanto talento, con tanta chispa, los que están en antena y los que se oyen menos en antena. Entonces, para mí está chupado.
En el libro, en este gran libro de Tiempo de Juego, se habla en concreto de este instante, mira.
Hola Pepe, buenas tardes Tiempo de Juego. Bienvenidos a la Supercopa de Europa en la sintonía de la cadena COPE. Hoy es tiempo de fútbol internacional, Atlético de Madrid, Inter, campeón de Champions, campeón de Europa Liga dentro de...
¿Te costó no meter la pata? Porque lo de carrusel lo hemos dicho todos muchas veces.
Me costó horrores, ¿verdad? Primero, porque yo no sabía cómo iba a arrancar Pepe. Pepe hace un arranque... cuando le da la gana, da igual que sea primero de temporada que en cualquier momento. Dice lo que le da la gana siempre, a mí no me avisa nunca y yo tan feliz. Es un arranque tan emotivo. Teníamos el estudio tan lleno de gente. Era un paso tan importante, no solo a nivel personal, sino yo sentía más el nervio del grupo, de pues, tanta gente que había dado pasos ahí, pues, de chavales jóvenes que, bueno, se lo podrían permitir, a padres de familia que habían dado un paso significativo en su vida. No sabíamos cómo nos iba a salir. Pepe empieza todo lo emotivo que puede. Y yo diciendo, ya verás tú. Yo, no llores. Y Lama, que en su vida te dice una palabra cariñosa, me manda un mensaje que la pena es que entonces yo tenía un Nokia de aquello si no lo he podido conseguir.
Bueno, como el que tiene Lama hoy.
Sí, bueno, es que Lama probablemente no tenga el mensaje. Claro. Más sabes que tiene uno y otro, por si se le rompe, de repuesto. Otro teléfono igual. Y me mandó un mensaje súper cariñoso. Y yo, mientras lo estaba, Pepe diciendo su discurso. Bueno. Si no rompía yo la de aquel día, de milagro, vamos.
Qué bueno. Tú siempre has dicho, y lo hemos mencionado ya varias veces en esta charlita, que Pepe es el más grande. Dime un momento, uno. Algo, el que más te haya impresionado de estos años trabajando con él.
Es que a mí me impresionó desde el primer día. Yo entro en el estudio la primera vez, un estudio cuya mesa era una forma de U, y en la base de la U se solía poner el que dirigía el programa. Y yo dije, bueno, pues yo estaba Pepe ahí sentado en el centro, yo me veía una esquinita y ya está. Y vi que se había echado a un lado y me dejaba a mí la zona presidencial, por decirlo de alguna manera. Y dije, wow, o sea, que esto es verdad, que lo tengo que dirigir, tío. Que me recibiera con esa humildad alguien que ya tenía 6.000 carreras como la mía, bueno, 6.000 y 2 millones. Alguien que había llenado el Madison, que había hecho 300 millones, que era un programa que arrasaba la televisión española, también era solo un canal, que había sido número uno en todo lo que había hecho en radio, sea en magazine de programación convencional, sea en los 40 principales, sea con el gran musical, había sido número uno vendiendo canciones. Que me recibiera así, con ese cariño y con esa humildad, pues desde ese día hasta el último. Es que a mí Pepe me sorprende cada día. Sí. Pero si me tuviera que quedar con uno solo, es cuando me echan a mí de la SER lo mal que lo pasó, y yo ese no lo vi. Lo vi, pero yo no lo vi, porque ya me habían echado. No me dejaban ni siquiera pasar a recoger las cosas. Que plantó cara a los jefes. Le dijeron, no digas nada de Paco, no sé qué, no sé cuánto. Y empezó como le dio la gana, hablando de...
A lo Pepe.
Exacto.
Qué bueno.
Entonces, tuviera que elegir de uno, pero ese, pero... Porque sé que lo pasó muy mal, ¿eh? Uh-huh. No por que a mí me llenara más, por una cuestión egoísta mía.
Mira, yo no sé si eres consciente o sois consciente, cuando estamos por ahí fuera de viaje, el último, en Ucrania, tú me mandabas mensajes estando ahí en la guerra, Manolo me ha mandado un montón de veces mensajes... No sé si sois conscientes de lo importante que es para nosotros cosas como esta.
Este viaje ahora no es tan agradable como ir a saludar a un oyente que vive bien y feliz en Sídney. Es ir a una frontera de un país en guerra. No sé si está exactamente la frontera de Rumanía con Ucrania, de Rumanía con Moldavia y con Ucrania, de Moldavia con Ucrania. Son, como no, los de La Linterna, con su director al frente, con Ángel Expósito. Expósito, ¿qué tal?
Paco, ¿cómo estás, amigo?
¿Dónde estás?
Mira, estamos en una frontera triple... Precisamente, si doy un paso...
Paco, acabamos de cruzar el río Danubio.
Perdón por la autocita, pero aquí se trabaja en una cadena de verdad, ¿no?
Sí, bueno, yo desde el primer día es que solo puedo hablar bien. También va a sonar a un discurso gastado, pero yo aquí me he encontrado primero con unos compañeros maravillosos, los que habían deportes y los de fuera, gente, pues yo creo que la gente es buena en general en todos los sitios, pero yo es que aquí no me he encontrado nada más que buenas caras. Y con unos jefes que a mí me han ayudado muchísimo en momentos personales dedicados, y he visto cómo ayudaban a otros en momentos dedicados de sus vidas. Entonces, es muy fácil sentirse parte de un equipo mayor. Yo estoy, vamos, encantado. No me beso la camiseta, pues no nos dan una camiseta.
Coño, aprovechamos para pedirla, por cierto. El gran libro de Tiempo de Juego lo edita Aguilar y uno de los protas, claro, Paco González. Gracias, compañero.
Muchísimas gracias a ti, Ángel. Un abrazo para todos.
Cuídate. Chao, chao. Otra de las claves de Tiempo de Juego, y todo el mundo sabe que también es parte de esta historia de la radio, aunque suene un poquito pretencioso, es una voz muy particular. Dale, Manolo.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Lo pusieron desde la izquierda! ¡Había que cambiarlo! ¡Hay que apostar por el Coleta! ¡El que costó 100 millones!
Manolo, es la intensidad pura, es la emoción. Ahora le pregunto si es la sinceridad.
Va Rodri, Rodri es futbolista de colocar, ¿eh? Ahí va Rodri, ahí va, toma carrera, tan solo 2 metros. Libakovic bajo palos, chuta Rodri, gol, 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 gol. ¡Ah, mamá!
¡Vamos, Rico!
Manolo Lama, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Espósito.
Oye, ¿cuánto hay de teatro en la radio? Como decía el maestro Fermín Bocos. ¿Y cuánto hay de sinceridad, tío? ¿Eso del a mamar lo tenías pensado?
No, no, yo cuando retransmito no tengo nada pensado. Por eso muchas cosas me salen del tiro por la culata y otras me salen bien. Normalmente cuando uno se pone delante de un micrófono y narra un acontecimiento, expresa lo que le sale. Hay muchas veces que es cierto que tienes que contenerte porque dirías auténticas barbaridades. Y aun conteniéndome en muchas digo auténticas barbaridades, pero no. Normalmente no llevo nada preparado. Quien me ha visto narrar, no llevo nada escrito. Lo improviso todo y trato más o menos de lanzar lo que creo que está pensando mucha gente.
Claro. Oye, cuando narras el gol de Ramos, el gol de Iniesta, faltaría más, el gol de Vaquero, que nadie se mosquee, en una final de la Champions.
Bueno, el de Ramos quítalo porque los del Atleti me van a matar.
Ya, bueno, pero yo qué sé, tío, y el otro era del Barça. Digo que, ¿eres consciente de que estás grabando o emitiendo, retransmitiendo un momento para la historia del fútbol o no? ¿O es un partido más?
Bueno, yo te digo la verdad, para mí es un partido más. Y es que eres consciente cuando sabes que va a empezar el partido, que es la final de un Mundial, que es la final de una Champions, que es la final de una Eurocopa, evidentemente que lo sabes. Pero cuando te metes ya en el barro, ya a mí, sinceramente, yo vivo el partido con la emoción y la intensidad. Lo que pasa que yo percibo si está nervioso Poli, si está mosqueado Guas, si Paquito está cruzando los dedos, si Pepe Domingo está refunfuñando. Vas percibiendo ciertas cosas que también a mí me valen para ir tocando ciertas teclas, porque también es muy importante en el que va narrando, es precisamente rascar en donde yo sé que más duele, que más divierte o que más cabrea.
¿Cómo empezó todo? Nos ha contado Paco que él empezó en casa, jugando a retransmitir partidos. ¿Lo tuyo cómo empezó?
Bueno, pues de una manera parecida. Yo era desde pequeñito mi padre me había inculcado mucho el mundo del deporte. Yo era un consumidor de Diario Marca y Diario AS. No voy a decir que antes que los libros, pero paralelo a los libros. Me veía todas las retransmisiones, que en aquella época solamente había Primera Cadena y Segunda Cadena, y luego era un amante de la colección de cromos, y como cualquier chiquillo, pues en mi cama colocaba los dos equipos y con un garbanzo, con los cromos iba narrando, luego pasaba las chapas en la calle, y es verdad que retransmitía a mis amigos de la calle, les retransmitía los partidos de fútbol, hacíamos las famosas carreteras en arena con chapas y hacíamos el tour, también se lo retransmitía. Bueno, pero me gustaba, pero jamás pude pensar que porque yo hiciese aquello iba a hacer luego lo que he hecho.
Qué grande. En este, el gran libro de Tiempo de Juego, cuentas contáis cuestiones muy personales. Por ejemplo, que tú de crío estuviste muy malito, postrado en una cama. ¿Eso te marcó?
Pues mira, no sé si me marcó para hacer radio. Sí que me marcó en mi personalidad, ¿no? Cuando tienes 5 años y te apartan de tus padres y tu familia. Cuando digo que te apartan es porque te apartan. Pues yo estuve casi 4 años en el Hospital del Niño Jesús, en una habitación solo con 3 chiquillos más, donde solamente podía ver a mis padres jueves y domingo.
Joder.
Una horita, y donde mi hermano, que nació paralelamente donde yo ingresé, no lo volví a ver hasta que... O sea, le vi cuando nació y lo volví a ver ya cuando tenía 4 años. Mi hermano cuando me veía lloraba por saber quién era yo. Pues eso sí que te...
Luego cuando supo quién eras también lloraba.
Bueno, también lloraba, evidentemente. Pero sí te fortalece a nivel de que, hombre, te hace duro, ¿eh?
Ya.
Aunque tengas esa edad, te hace duro. Porque no te digo que no te estás ganando las castañas, pero, joder, te apartan de tu madre y de tu padre y tienes que ser duro. Y yo en aquella habitación viví cosas duras, muy duras. Yo vi cómo se morían niños a mi lado y nunca se me olvidará.
Claro.
Vi sufrimiento de madres, de padres, de chavalines, gente que, pues, algunos ya no volvieron a caminar más, por ejemplo. Vi cosas muy duras, ¿eh?
Uh-huh. Si tuvieses que darte, te voy a pedir un imposible. Con una narración, con un instante de estos 13 años.
Pues mira, yo... todo el mundo dice el gol de Iniesta, las Eurocopas. No, no. Yo el momento que más he disfrutado narrando, aparte de los Juegos Olímpicos, fue la tanda de penaltis que eliminamos a Italia en la Eurocopa de Austria. Porque aquella tanda de penaltis era como el salto definitivo de que éramos un país de perdedores a que nos convertimos en un país de ganadores, ¿no? Llegaba la generación de estos chavales que ganan a todo, y aquella famosa frase de soy española, ¿qué quieres que te gane?
Sí, sí, sí.
Y ahí me di cuenta, bueno, pues yo aquella famosa tanda de penaltis, ganar a Italia, romper el gafe, yo en aquella tanda de penaltis... Bueno, creo que me crecí, ahí sí que me vi representado por España entero, porque yo sabía que le teníamos ganas a los italianos, que estábamos muertos de miedo porque eran italianos y llegaban los penaltis, y aquel día sí que exploté yo como en cada penalti parecía que lo metía yo, ¿eh? Bueno, aquel día sí que lo disfruté y mucho, mucho.
En la historia de Tiempo de Juego hay mil anécdotas, mil discusiones, mil éxitos, pero hay un momento, yo estaba oyéndolo, yo me lo pasé como oyente... Rajoy comentando un partido, con su hijo al lado, ambos en el estudio, aquí abajo, y Paco le pregunta.
Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro, ¿qué te parece?
A ver, me parecen bastante mejorables.
¿Cómo? Lo que le digo yo a la...
Por no decir que son una basura.
Ahí estamos. La narración, sobre todo, ¿eh? Los comentarios le gustan, pero...
Con lo del ama.
Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre.
Con toda la razón.
En ese momento, Mariano Rajoy le suelta una colleja al niño. La radio pura no tiene filtros, ¿verdad, Marlo?
No, y además es como más me gusta. Yo creo que el chaval dijo lo que pensaba. Yo le vacilé con aquello de la votación y el padre le soltó la colleja aquella, porque diría, joder, en el lío me está metiendo el niño. Tengo que contar, que nunca lo he contado, que Mariano Rajoy me llamó luego para pedirme disculpas.
Ya ves.
Y yo le dije que no me tenía que pedir disculpas porque eso que había dicho sus hijos lo decían los míos. O sea que tampoco teníamos una X. Yo que narré el FIFA 25 años, yo nunca jugué al FIFA. Mis hijos jugaban al FIFA y yo llegaba a mi casa y los veía jugando con el volumen bajado. Y yo decía, coño, ¿no pones a tu padre? Joder, no, si ya te tenemos muy oído. Y en cambio, cuando jugaban con los amigos sí que le decían, joder, dile a tu padre que si no lo puede narrar en directo en vez de aquí en el videojuego. Bueno, anécdotas.
Qué bueno. Oye, me lo has dejado votando hace un par de minutos. Eurocopas, mundiales, olimpiadas... ¿Lo que más te gusta hacer son las Olimpiadas?
Los Juegos Olímpicos,
sí,
para mí son... A mí me parece que es lo más grande, lo más maravilloso, porque...
Es el deporte a lo bestia.
Bueno, aparte, piensa que un mundial es un mundial, ¿no? Pues unos Juegos Olímpicos son 42 mundiales a la vez, donde puede pasar, en 10 minutos pueden pasar 10 cosas diferentes, y las 10 que son noticiables, no solo en tu país, sino en España entera. Y además, emergen y aparecen chavales y chavalas que llevan 4 años luchando, trabajando, y que nunca le hemos dado bola, y de repente llegan a lo más alto. Y entonces, de repente, el tiro con arco nos interesa, el tiro el tiro al plato nos interesa, el bádminton nos vuelve locos, el piragüismo nos alucina, porque en este país estamos educados a que cuando un español compite para ganar algo, allí estamos todos, nos gusta a todos. Entonces hemos visto retransmisiones de taekwondo, que la gente, vamos, no sabe ni cómo se disputa el taekwondo. O hemos narrado finales de judo, finales de remo, y la gente emocionada porque un español podía ganar una medalla. Bueno, pues esto a mí me parece alucinante. Y luego tiene el para mí, la arista más bonita, coño, que es que cuando el tío acaba, se pone en el micrófono y es él, sin directores de comunicación alrededor, sin burbuja, claro, de clubs que lo apartan. Es él y es feliz, dice lo que piensa, y si su ilusión es hablar con su madre, le ponemos a su madre, si es su mujer, es su mujer, si es su hijo, es su hijo. Algunos a esto le llaman Radio Casposa, y a mí me encanta que le llamen Radio Casposa, pero yo creo que no me haría a mí más ilusión en mi vida que si yo ganase alguna vez algo, que es imposible que yo gane alguna vez algo, que me cruzaran con quien yo más quisiese, fuese familiar, amigo, colega o algo. Entonces, cuando te pasa una cosa como estas, joder, cuando oyes a alguien a 10.000 kilómetros, dices, joder, pues te sale, pues eso. Yo recuerdo a Sier, el chaval de Vallas, que conectamos con una cuadrilla que tenía en Pamplona. Bueno, no ves la que me liaron los de Pamplona aquella noche, porque aquellos no tenían filtro y no sabían si estábamos en directo a la radio, que te estaba escuchando. Le decían a Sier, ole tú tal, iba tú no sé qué, la madre qué tal, era increíble. O me acuerdo cuando ganó la medalla de bronce el chaval de Granada, que nadie le daba un duro al chaval y estaba su pobre mujer sola con su niño. Y cuando digo su pobre mujer, porque cuando hay un español que va a ganar algo, siempre hay cámara de televisión, pero como aquel no era favorito, claro, estaba sola con su hijo y la COPE. Y me acuerdo cuando le juntamos marido y mujer, mira, fueron 3 minutos sin hablar y solo llorar ella y él. Bueno, yo jamás he aguantado en la radio 3 minutos sin palabra, eran solo llantos.
Qué bueno.
Pero eran unos llantos que decían tantas cosas, eran increíbles.
El libro de Tiempo de Juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño y toda la banda de Deportes Cope. La panda o la banda, las dos cosas. Lama, suerte amigo, te escucho en un rato.
Muy bien, Ángel, y eso sí, que Tiempo de Juego, como tú bien dices, es que Tiempo de Juego es eso, un grupo de mucha gente, no solamente de periodistas, de técnicos, de productores, de comentaristas. Esa yo creo que es el gran éxito de Tiempo de Juego.
Gracias, Lama, suerte.
Cuidaros mucho, buenas noches.
Adiós, chao. Juanma Castaño es otra pata en esta banda. Es el director del partidazo de COPE. Como bien sabes, es quien recoge nuestro testigo de la linterna en la franja horaria de COPE, en la programación. También recoge a los de Tiempo de Juego, o mejor dicho, los incorpora a su programa. Alguno se queda en ese partidazo después de 10, 12 horas de retransmisiones. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel.
Oye, la gente, oyendo el partido, el buen rollo que tenéis, oyendo la programación, no se imagina la paliza que os pegáis currando, ¿eh?
Bueno, tampoco se trata de...
Es mucho peor trabajar, de verdad.
Eso es lo que dice Paco siempre. Dice, imagínate que tuviéramos que trabajar. Paco sí que se pega la paliza. Porque Paco es el que está sentado más horas delante del micro con los partidos. Que luego también es un trabajo que yo muchas veces se lo digo. Paco, yo lo mío son 2 horas, pero no paro. Él puede estar 10 y hay momentos en los que pues está un poco más liberado, ¿no? Porque escucha la narración del partido prácticamente como un oyente más, aunque no es así, es el director de Tiempo de Juego. Pero la verdad es que cuando trabajas en lo que te gusta, pues todo es mucho más llevadero.
El gran libro de Tiempo de Juego, historia, anécdotas, testimonios del programa líder de la red deportiva, lo edita Aguilar. Voy a preguntarte por alguna anécdota o algún recuerdo. ¿Te acuerdas de la primera vez que escuchaste una narración de Lama?
Uf. Es que yo ya empiezo a ser mayor, pero...
Eres el más joven de todos ellos.
Pues sí, pero ya soy, imagínate, ya soy mayor. Yo creo que a Lama, sobre todo en el Mundial 94, en el Mundial de Estados Unidos, Y probablemente un poco antes, pero yo me enganché a la radio en los 90, a comienzos de los 90, y escuché mucho a todos. Escuché a García, escuché a Lama, escuché a Paco, escuché a De la Morena, escuché a Ares. Yo era un loco de la radio, o sea, yo me llevaba la radio a clase. O sea, me metía el cable por dentro de la camisa, ponía el pinganillo y me ponía la mano así, y me han quitado más de una radio en clase.
Un anuncio de Pepe que te haya marcado.
Los Puritos.
Sí.
Sin duda.
¡Vamos, Purito!
Sí, Pepe un Purito, que es la frase que todavía le sí, dicen por la calle, sí, y tal. Yo creo que los Puritos.
¿Qué es lo mejor de Paco al frente del micrófono?
Al frente del micrófono es la claridad para explicar situaciones complejas. Yo hay veces que tengo que leer 27 veces una cosa para entenderlo, y Paco es capaz de descodificar para el oyente situaciones muy complejas. Te hablo de resoluciones del TAD o problemas en la Federación, en la Liga. Esto que es tan farragoso de contar muchas veces, Paco es capaz de sintetizar en dos frases el objetivo de un comunicado de cuatro páginas.
Oye, hubo un cambio, yo como oyente vuestro, ¿eh? No como colega, sino como oyente. ¿Hubo un cambio en el concepto de tiempo de juego durante la pandemia?
Total.
Lo digo por el producto que salió.
Más que un cambio en el concepto de tiempo de juego, yo creo que hubo un cambio en la visión que la gente tiene de tiempo de sí, juego. Es decir, la gente pensaba, estos son los del fútbol. Y ahí los compañeros de tiempo de juego, y también los del partidazo por la noche, fuimos capaces de demostrar que nosotros somos gente de radio. Y que hacemos fútbol porque nos gusta el fútbol, pero si desapareciera el fútbol, si no existiera el deporte, mi trabajo seguiría siendo en la radio. Yo trabajaría en la radio de lo que fuera, pero mi pasión es la radio. Entonces, yo creo que ahí lo que le hicimos ver al oyente, de manera inconsciente, porque era una cuestión de supervivencia también, porque algo había que hacer, fue que éramos capaces de hacer más cosas.
Tú has hecho mucho trabajo a pie de campo.
Sí.
Durante un montón, de hecho empezaste así, y hiciste un montón de partidos, un montón de protagonistas directamente en la banda del terreno de juego. ¿Ha cambiado mucho el trabajo del periodista deportivo?
Sí, muchísimo.
¿Para mal?
Para muy mal.
¿Ah, sí?
Sí, sí, para muy mal, porque yo fui libre. Es decir, yo elegí las preguntas que hice, yo traté los temas que quise y entrevisté a los jugadores que quería entrevistar. Ahora es una cuestión mucho más medida, mucho más elegida por los departamentos de comunicación, incluso por las competiciones. UEFA te dice a quién tienes que entrevistar, FIFA te dice a quién tienes que entrevistar y la Liga te dice a quién tienes que entrevistar. Entonces, se ha perdido un poco esa frescura, esa naturalidad de la gran rajada, ¿no? Ahora, por eso ahora cuando algún protagonista dice algo que sale un poco de la norma, pues destaca tanto. Pero es que antes había rajadas a diario.
Juanma, ¿cuánta gente trabaja en Deportes Cope?
No lo sé, y es mejor que no lo digamos.
Es un pasote, ¿eh?
Sí, somos muchos, pero claro, si lo repetimos mucho, la empresa va a decir, jo, pues habrá que hacer una revisión aquí a los números.
No hay que dar pistas.
No hay que dar pistas. Somos los que somos. No lo sé, sinceramente, ¿eh? O sea, no sé, porque como habría que contar, es que para mí todos somos. O sea, en la última redacción de la última emisora de COPE, en el último rincón de España, ahí hay un compañero que si un día tiene que contar una noticia desde su lugar, es un compañero más.
Claro,
con lo cual es un compañero de deportes.
Sobre todo en tu programa, porque en tiempo de juego, bueno, pues es otro rollo. Pero sobre todo en el programa, alguien me preguntó en cierta ocasión, oye, ¿es verdad que se llevan tan mal?
No es verdad que... No, y a
decía,
veces,
decía Fermín Bocos que la radio es un teatro.
Sí, a ver, lo que es verdad, y valga la redundancia, es que las tertulias del partidazo son verdad. Es decir, no hay nada guionizado, no hay nada en lo que tú tienes que defender esto y tú tienes que defender lo otro. A ver si este se pica con este. O sea, es todo directo puro y sucede tal cual pasan las cosas. Ha habido momentos desagradables, todo no es rosa, ha habido enfrentamientos desagradables, pero es que es normal, porque manejamos talentos muy, muy destacados. Entonces, cuando chocan, esos talentos también hay sus consecuencias. Y yo las he sufrido. ¿Tú sabes lo que es discutir de verdad a Lama y a Paco en antena?
O a Foto con Lama.
O a Foto con Lama.
O hace unos días a Rico
con Lama. Es que son situaciones difíciles para el oyente, pero yo sé que la línea de la tertulia, para que la tertulia esté realmente ahí, en ese nivel de emoción, de tensión, de saber que es de verdad, a veces corres ese riesgo.
Y la última, hablando del gran libro de tiempo de juego, un tercer libro, ¿qué va a contar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es vuestro reto, vuestro futuro?
Será el último que hagamos. será en el que contemos las cosas que podamos contar ya cuando no nos importe que no tengamos
que
trabajo.
Que todavía nos habéis atrevido.
Efectivamente. Hay muchas cosas que no nos atrevemos a contar para conservar el puesto de trabajo, así que en el próximo, que yo ya no sé cuándo será, pues contaremos más cosas.
Por lo menos cosechen con motivo.
Efectivamente. Sí, sí. Para irse por la puerta grande.
Juanma Castaño, nos oímos en un rato.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado sobre todo con tres compañeros, con un libro en las manos, el gran libro de tiempo de juego, con Paco, Pepe, Manolo, Juanma, en representación de tropecientos colegas de aquí al lado. Lo edita Aguilar, anécdotas, historias, la radio en estado puro. Y, por cierto, todos los días, quien va a poner el lazo a nuestro tema del día es Jorge Bustos. ¿Te ha gustado la musiquita, tío, que te he puesto?
Me encanta, Ángel.
¿Has visto? Vamos, sí. Ni que lo hubiéramos hablado, ¿eh?
Sí, motiva mucho, sí.
Oye, Jorge, ¿podríamos entender la radio y el periodismo sin los deportes y el fútbol o al revés?
Yo creo que no. Yo creo que el origen de la radio es casi consustancial al deporte. Pero porque la radio lo que busca es la cercanía. La radio busca el entretenimiento y la información y el análisis. Pero sobre todo la cercanía, es decir, generar una sensación, una atmósfera de compañía que el deporte consigue como pocas cosas. A lo mejor uno está escuchando la radio para entender la situación política de su país y lo que experimenta es más bien enfado, indignación o otro tipo de sensaciones. Pero el deporte lo que genera es una sensación de que se te acaban de colar, sobre todo este equipo, ¿no?
Sí.
Los de tiempo de juego, que se te acaban de colar en el salón y están montando la tertulia en tu casa. Es decir, que te hacen sentir uno más. Para mí, que tengo muchas ganas de hacerme con el libro de tiempo de juego, uh-huh. A ver si está ahí el secreto de a los que somos todavía principiantes en esto de la radio, nos interesaría adivinar cuál es el secreto.
Yo, fíjate, yo creo que el secreto es, oye, por tu formación en letras o por mi formación de periodismo escrito a mucha distancia, el secreto es cómo comunican.
Sí, pero es que yo creo que no se adquiere, es innato. Un equipo trabajado de esa manera, en donde todas las voces se empastan perfectamente. Yo tuve la fortuna de trabajar un par de años con ellos en el partidazo, el tertulión de Juanma Castaño, y además me tocó la época de la pandemia, del confinamiento duro, cuando se suspendieron todas las competiciones deportivas. Y yo decía, ¿de qué vamos a hablar el domingo de 12 a 1 y media de la madrugada si no ha habido jornada? Bueno, pues Paco, que además es un maestro de orquesta, que enseña una virtud que en la comunicación y sobre todo a ese nivel de estrellato es muy rara, que es la humildad. Pero es verdad que todos los grandes son humildes, eso es otra de las cosas que aprendes en este oficio. En la tele, en la radio y en la prensa, ¿eh? Los grandes de verdad son humildes. Y es la forma en la que él genera ese ambiente, y se ponían a entrevistar a un cura del Camino de Santiago que tenía un albergue por el que pasaban peregrinos. Y hacíamos programas por la noche de tiempo de juego sobre eso, por ejemplo. Era increíble.
Es verdad, es un lujo trabajar con estos aquí al lado. Jorge, que todos los días vas a ponerme el lacito a estas horas.
Pues será un verdadero placer, Ángel.
Venga, cuídate, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Hola, Paloma.
¿Qué tal?
Mensajito de Mutua.
Tú tienes el libro de tiempo de juego, yo tengo aquí en la mesa la historia de un compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, y me dijo, oye, que aún así este año le han subido el precio de todos. Claro que le dijimos, oye, por suerte siempre hay una solución, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que en septiembre sigues sin saber bailar la canción del verano, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco con nuestras 20 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el melocotón rojo a solo 1,59 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta? ¿O lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
Ya, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agosto suele ser un mal mes en cuanto a datos de empleo, se han cumplido los pronósticos, el paro subió en casi 25.000 personas, la seguridad social perdió 185.000 trabajadores, se rompe una tendencia. Susana Moneo.
Se frena el empleo. En agosto tradicionalmente aumenta el paro por el final de la campaña de verano. Se ha incrementado en servicios, pero también en construcción e industria. Son 25.000 parados más que en julio. Cifra inferior, sí, a la del año pasado, pero ahora no se cuenta a los fijos discontinuos. Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA.
Si las teniendo pase en unos cuantos ejercicios, unos cuantos años, probablemente las series no, ya no son comparables. Bajo la condición de que de muchos trabajos estacionales, sobre todo trabajos intermitente.
También ha retrocedido la afiliación en más de 185.000 puestos de trabajo, con un 22% de firmas menos que en agosto pasado y con un importante retroceso en indefinidos. Sin embargo, el gobierno se felicita. Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social.
Viene a apuntar la consolidación de algo que reiteradamente venimos compartiendo con ustedes, el gran dinamismo de nuestro mercado de trabajo.
Una de cada tres afiliaciones se perdió en educación, fijos discontinuos, mientras que se ha creado empleo en sanidad y servicios sociales.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Hay que preocuparse?
Bueno, los que se han mostrado preocupadísimos hoy han sido los que crean empleo, ¿no? Tanto las organizaciones como la COE y ATA y los autónomos y hasta el sindicato USO, ¿no? ¿Y qué es lo que han dicho? ¿Por qué están preocupados? Pues mira, tres cosas. Primero, porque se ve claramente que hay desaceleración en la creación de empleo en sectores hasta ahora importantes en la creación de empleo, como son la industria, la construcción, la enseñanza y los servicios. que son los más fuertes si quitamos el sector del turismo. Ángel, en segundo lugar, los contratos son muy temporales, solo un 39% de los nuevos contratos son indefinidos y además están preocupados porque creen que en otoño la situación laboral puede empeorar. Fíjate, en agosto se han perdido unos 350 autónomos.
Caramba. Esta tarde la vicepresidenta Calviño se ha reunido con el sector financiero, comillas, para pedir un esfuerzo y mejorar la remuneración de los depósitos. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, pues era una reunión prevista con los presidentes de los bancos y la vicepresidenta en funciones del gobierno y fundamentalmente era para cuatro cosas, ¿no? En primer lugar, pedir efectivamente que nos paguen o que nos remuneren nuestros depósitos, los ahorros que tenemos en el banco. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hasta ahora, cuando había tipos de interés cero o prácticamente cero, las entidades financieras recibían el dinero a ese coste cero del Banco Central Europeo. No hacían básicamente su negocio bancario, ¿no? Desde que han empezado a subir los tipos de interés, ya pagan por conseguir ese dinero que les prestan otras entidades financieras. Por lo tanto, como nosotros dejamos los depósitos en el banco, nuestros ahorros en las cuentas corrientes, deberían de pagarnos a nosotros un interés por tener ese dinero en el banco que ellos los utilizan para hacer otros negocios, ¿no? Eso ha sido lo principal y luego les ha pedido que apoyen a las familias y a las empresas, bueno, en un momento en el que las condiciones crediticias se están endureciendo.
Pilar, en Alemania, mira qué dato más interesante, por lo menos eso me parece. Las exportaciones han caído casi un 1% en julio. ¿Debemos estar muy atentos a Alemania?
Bueno, es muy importante, ¿no? Y tienes razón, es luz roja, es farolillo rojo, suenan las alarmas otra vez con Alemania. ¿Por qué hay que estar preocupados? Bueno, porque el sector industrial alemán es el más fuerte de la Unión Europea, porque Alemania es la locomotora de la Unión Europea, porque si en Alemania las fábricas, las empresas no producen o han desacelerado su ritmo de producción, significa que creen, que consideran que va a haber también una reducción del consumo y, por lo tanto, eso es un enfriamiento de la economía.
Lo que no da tregua es el precio de la luz. Mañana, de hecho, sube un 20%, supera los 100 euros megavatio hora. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Pues yo sigo sin entenderlo.
Pues nada, que se junta el hambre con las ganas de comer otra vez, ¿no? Primero, pues presione los mercados del gas. ¿Por qué? Porque llega el otoño, porque continúa la guerra de Ucrania, que va por el segundo otoño-invierno y que si no tenemos la suerte del año pasado, que fue un otoño, como recordarás, cálido, pues podemos ver otra vez tensiones en los mercados energéticos, ¿no? Y la guinda es que Arabia Saudí y la OPEP pues han reducido su oferta de petróleo y si hay menos petróleo, pues sube el precio y si sube el precio, pues se refleja en los carburantes y en la energía, en la gasolina y en la luz.
Precisamente, en cuanto a la energía eléctrica, se mantiene su tendencia a la baja en agosto, la demanda eléctrica, a pesar del aumento del turismo, de la ola de calor. ¿Cómo se traduce esto? ¿Dónde está fallando la ecuación?
Pues fíjate, porque España es un país que tiene muchas pymes, lo contamos y lo repetimos de forma habitual, y tiene pocas grandes empresas, ¿no? Estas pocas grandes empresas ya habían, siguiendo la estela de Alemania, de Francia, Italia, ya habían reducido en parte su producción por la caída del consumo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho durante el mes de agosto miles de empresas en España? Directamente dar vacaciones y cerrar. Y si la empresa, la industria, no consume energía, ese consumo energético industrial es muy difícil de compensar con otros. O sea, el turismo no compensa el consumo de la industria de un país.
Claro. Lo que sigue subiendo con el problema que genera a miles de personas es el precio de los alquileres, nuevo récord, a pesar de la ley de vivienda. Esto es cierta ironía. Lo de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, las hipotecas, es un disparate el sector, ¿eh?
Es que es un disparate y la ley de la vivienda lo único que ha venido a hacer es lo que ya se sabía y lo que muchos expertos alertaban que iba a pasar, ¿no? Que es encarecer el precio, por un lado, del alquiler. ¿Por qué? Porque los arrendatarios, los dueños de los pisos, que claro que hay grandes multinacionales y fondos que tienen pisos, pero hay miles de pensionistas, de abuelos, de personas que en este país han ahorrado durante toda su vida y tienen un piso, dos pisos, que los tenían en alquiler. Y la ley de vivienda, lo que ha hecho, la ley nueva del alquiler, lo que ha hecho es introducir en estas personas que tenían una, dos pisos para alquilar y para compensar así sus pensiones y sus rentas, crear una indecisión y una sensación de estar al albur de lo que suceda con las personas que arriendan sus pisos, ¿no? Los han sacado directamente del mercado. Eso ha provocado que suban en los primeros 9 meses del año un 10% los precios en alquiler. Si a esto le sumes, como tú acabas de decir, la subida de los tipos de interés, cómo ha repercutido y está repercutiendo en la subida de las hipotecas, pues además, si te has metido en la compra de un piso, vas ahogado.
Claro. Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Están siendo meses muy complicados para el campo, con un verano con temperaturas muy altas en el que apenas ha llovido. Pues dicho esto, tal día como hoy, pero la temporada ha sido así. Este mes de septiembre debería marcar el comienzo para la vendimia en muchos puntos del país, pero en algunas zonas han tenido que adelantar las fechas. En Montilla, Córdoba, por ejemplo, las bodegas Toro Albalá llevan semanas trabajando recogiendo uva. Cristina Ozuna nos lo contaba en la linterna.
Este año hay menos uva en general en las viñas y es por la falta de agua que la viña no ha sido capaz de producir tanta uva. El año pasado ya hubo una disminución importante y este año vuelve a haber disminución. Supongo que a final de campaña veremos exactamente de cuánto es, pero a simple vista se ve que hay bastante menos.
En su caso han preferido reducir la cantidad para intentar mantener la calidad del producto, aunque dice que la cosa se complica por la sequía.
Nuestro suelo aquí en Montilla, la albariza, son suelos pobres, ¿no? Pero aparte retienen muy bien la humedad. Pero claro, retienen la humedad cuando hay algo de humedad. Y la uva, la Pedro Jiménez, se ha adaptado muy bien. El tema es que ya la del suelo no tiene prácticamente humedad porque llevamos 4 o 5 años muy malos de lluvia, prácticamente inexistente. Este año ha llovido poco.
Lo dicho, en jornadas como esta, hablar de falta de lluvias tiene su aquel, pero en el conjunto y en la temporada, pues es evidente lo que ha pasado. A la falta de lluvia sumaré el cambio de ciclos, los procesos de maduración de los frutos. Todo este escenario hace que el futuro pues sea una incógnita en el corto y en el medio plazo. Rafael del Rey es el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado.
Gracias por atendernos, como siempre. No sé si es pronto para preguntar esto, pero ¿cómo está yendo la campaña?
Bueno, sabemos cómo está yendo por el momento, que efectivamente, como dices, está siendo muy, muy complicada. Lo que no sabemos es cómo acabará, lo que sí es pronto es para saber cómo acabará. Sabemos que se ha adelantado, como habéis mencionado, hay sitios donde se empezó a vendimiar incluso ya a finales de julio y desde luego en agosto en muchísimas zonas. Es verdad que queda prácticamente toda la mitad norte de España. Y está siendo, como decís, muy, muy complicada. Pasábamos de una sequía tremenda y unos calores extraordinarios a de repente estas lluvias ahora. Algo parecido a lo que ya nos ocurrió también el año pasado, por cierto. Pero de repente unas lluvias tremendas como las que estamos sufriendo en prácticamente toda España y muy especialmente en el centro de la península, que afectarán mucho la producción. En algunos sitios estas lluvias ya han llegado algo tarde para aumentar la producción. En otros casos, la cantidad de agua que está cayendo ahora seguramente sí hará que se mejoren algo las previsiones de cosecha corta que teníamos hace unas semanas.
¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. O sea que la dana no destruye las cepas, digamos, y la uva, las lluvias que estamos viendo, ¿puede ayudar?
No, depende cómo sea, depende la fuerza con la que caiga. En algunos casos pueden llegar a destrozar. Hombre, no es una granizada como suele ser mucho más peligroso y causar muchos más destrozos, pero lo que nos gusta siempre es que haya lluvia en una cantidad más o menos equilibrada y a ser posible fina y constante durante algún periodo de tiempo, pero no estas lluvias torrenciales que de repente, si no acaban con la viña, que no suelen acabar, sino si es porque es una planta tremendamente resistente, pero desde luego hacen que las cosas sean mucho más difíciles y, entre otras cosas, dificultan extraordinariamente el propio proceso de vendimia. Salir al campo con todos los campos anegados, sacar los tractores, hace que sea mucho más difícil. Y recordemos que la uva, para tener la calidad excelente, tiene que ser recogida en el momento óptimo de maduración. Con lo cual, varios días de lluvias torrenciales seguidas también dificultan la propia vendimia.
Me la has dejado botando. La calidad. Esta temporada tan rara en lo climatológico, la recogida antes de tiempo, la menor producción, ¿eso cambia la calidad de la uva y por lo tanto la calidad del vino?
Por ahora lo que sabemos con respecto a la uva que ha entrado en las primeras semanas de vendimia es que traía una calidad excelente. Ese calor que a lo mejor es malo, como comentaban precisamente desde Montilla, para que haya mucha cantidad de uvas. Sin embargo, lo que nos genera son uvas tremendamente sanas, uvas que maduran normalmente bien, una calidad, por lo tanto, extraordinaria, previsible para los vinos. Ya estas lluvias más torrenciales pueden hacer que en algunos sitios concretos, pues a lo mejor se estropee, caen algunos problemas. Pero si son cosas puntuales, como parece que están siendo, de uno o dos días, no habrá mucho problema. Se conseguirá retomar la vendimia en ese momento óptimo de maduración que hablábamos, y por lo tanto las calidades esperamos que sean muy buenas, entre otras cosas porque cada vez se cuida mejor el campo. Los agricultores saben perfectamente cuándo hay que tratar las uvas, saben perfectamente cuándo hay que recogerlas y saben perfectamente en general, tanto en el campo como en la bodega, lo que hay que hacer para tener muy buenos vinos.
Por lo tanto, entiendo, Rafael, que no habría que plantearse en un futuro, no sé, o sea, hablamos tanto de cambio climático, estamos viendo estos excesos, claro, si ahora el que haya muchísimo calor es bueno para las uvas, pues es fantástico, ¿no? Pero ¿en algún momento os habéis planteado un cambio en los tiempos de producción o eso es independientemente de que de repente llueva o haya sequía?
No, los excesos son malos siempre, el exceso de calor, como el exceso de lluvia, como el exceso de frío, los excesos son malos siempre. Y sí, hay una preocupación en el sector muy seria con respecto al cambio climático, porque se está notando en los propios cultivos. Hay, de hecho, está notándose en la forma de maduración de las uvas, está notándose muchas veces en la graduación de las propias uvas, el grado alcohólico. Se está notando en las producciones y en las cantidades, y de hecho se está combatiendo por parte de los viticultores y de las bodegas, pues con a lo mejor uvas plantadas a mayores altitudes o podadas de una forma diferente o cuidadas de una manera diferente. El cambio climático sí se está notando en el viñedo. Lo que pasa es que somos capaces de adaptarnos a él, conseguir corregir algunas de sus peores consecuencias y mantener con ello las cantidades y las calidades de uvas y vinos que necesitamos. Pero sí que se nota.
Otros factores. Hemos hablado mucho de clima, de tiempo, de temporada, Rafael. La inflación y la subida de costes. ¿Eso cuánto se nota en los que compramos vino?
Pues mucho, mucho, porque al final se traslada a la botella de vino, y esa botella de vino que se tiene que vender en los supermercados y en las tiendas y en los restaurantes, pues hacen que en muchas ocasiones se detraiga el consumo. Es exactamente lo que ha pasado en España en los últimos meses. La inflación se ha notado en los costes de producción, se ha notado en los costes energéticos, se ha notado en los costes de los insumos, de los fertilizantes, de todo. Eso hace que se reclame una mayor cantidad por kilo de uva, y esas subidas, además, tanto en materia prima como en los costes de las bodegas, hacen que los vinos se pongan algo más caros y suban de precio. Y esa subida de precio, al final, quien decide si con esa subida de precio compra o no compra el vino es el consumidor. En el caso de España, lo tenemos muy estudiado desde hace tiempo, en el momento que las subidas de precios son grandes, son importantes, el consumo se detrae bastante. Con las últimas cifras que tenemos al mes de junio, seguimos con un 7,9% en el consumo interior por debajo del año anterior.
Normal.
Y eso es debido fundamentalmente a las subidas de precios. Luego, tenemos que ser muy conscientes a lo largo de toda la cadena de valor de que las subidas de precios, en la medida de lo posible, tienen que ser graduales. Lo que no pueden ser es movimientos esporádicos que al final hacen que suban los vinos y por lo tanto se detraiga el consumo y al final perdamos todos. Ese es el gran peligro.
¿Y las exportaciones cómo se han comportado hasta junio? ¿Mejor que el consumo interno?
Las exportaciones, los últimos datos que tenemos son hasta mayo ahora mismo, y están algo mejor que el consumo interno. De hecho, tienen una caída interanual del 4,7% en total, que es un poquito, que es menos que la caída en el consumo nacional. Quizás porque tenemos los mercados mucho más diversificados. Hablamos de exportación, pero España vende a 190 mercados diferentes, con lo cual hay unos que van mejor, hay otros que van peor, y normalmente somos capaces de conseguir aprovechar el tirón en aquellos que van mejor. Pero además estamos perdiendo una cantidad muy pequeña de volumen, y sin embargo seguimos creciendo en valor, que es una asignatura muy importante, particularmente en exportaciones. No es tan importante vender mucho vino como venderlo bien. Venderlo a buenos precios, que a su vez van asociados con la imagen que en el mundo se tiene de España, a mejores precios, mejor imagen y mejor rentabilidad. Esa es la asignatura pendiente de nuestro sector en los mercados internacionales, la batalla del valor, la batalla del precio, y esa en estos últimos meses va bastante bien, porque estamos consiguiendo, a pesar de esa inflación, a pesar de los costes, a pesar de todas las dificultades, incluso de la recesión en Alemania que mencionabais antes, o los problemas en otros uh-huh. en otros países, incluso la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de todos esos problemas, seguimos vendiendo bien nuestros vinos y cada día los vendemos mejor en términos de valor, que es precisamente nuestro gran objetivo.
Pues, como decía el clásico, ¡viva el vino! Rafael del Rey.
Durante mucho tiempo.
Claro que sí. Director General del Observatorio Español del Mercado del Vino. Gracias y suerte.
Un beso, Rafa.
Muchísimas gracias. Adiós. Un placer.
Buenas
gracias
noches. Por el interés. Adiós.
Tanto que viva y que podamos brindar con él.
Hombre, marca España. Vamos, gracias, vamos. Pilarín. Mañana más.
Besitos. Otro hasta para mañana.
Ti. Adiós.
Chao, chao.
Un paseíto por las redes sociales. Hemos hablado de vino. La vendimia, Silvia.
Sí, Ángel, ha sido una temporada un poco extraña, una temporada rara. Se ha adelantado la cosecha por el tiempo, también hemos visto esas lluvias torrenciales y a la vez la sequía. En este sentido, dice Carol, igual no hay agua que llueve muy fuerte y eso tampoco es bueno para la fruta y para la cosecha. Y luego está también el mensaje de Luis. Está claro que algo tiene que ver el cambio climático con estos fenómenos que estamos viendo. Tenemos que cuidar mucho nuestro planeta.
Yolanda Díaz en Bruselas visitando a Puigdemont.
Sí, hablas de ello en tu videoblog de hoy, lo podéis ver en X, el antiguo Twitter, es @expositocope. También está en Instagram, en exposito-cope. Y sobre esa fotografía que hemos podido ver, dice Claudia, una barbaridad de foto, parece una broma. Y luego también está el comentario de Sergio. Creo que Sánchez debería dar explicaciones y me parece increíble que se preste a eso para la negociación.
No puede dar explicaciones porque Yolanda Díaz es la enviada especial a Bruselas. Luego explicaciones las justas. Tiempo de tertulia, nada, en minutos. Hoy con Alejandro Requeijo y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, es el 600-544-555. Y nos puedes encontrar también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano se ha hecho para ti. Para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos. Los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos. Casual, deportivos, elegantes. Con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos. En las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.